Hola oyentes de Radio Sefarad, vamos a tener un nuevo encuentro con Amelia Muñoz García para hablar de matemáticas y judaísmo en este programa de Cero a Aleph. Hola Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes a otro personaje de estos que no todo el mundo conoce, en este caso es Max Den. ¿Qué puedes contarnos de Max Den?
Pues Max Den fue un matemático que nació en 1878 y murió en 1952. Claro, le pilló la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo que yo considero importante de este hombre, independientemente de sus logros matemáticos, fue el tipo de vida que llevó. Porque al principio Max Den, bueno, al principio y durante toda su vida, fue un matemático bastante prominente, pero cuando por fin consiguió liberarse del horror de la Segunda Guerra Mundial y huir de los nazis y llega a Estados Unidos, se encuentra con un problema muy grave que en aquel momento tenían muchos científicos emigrados. Había tantos científicos emigrados en Estados Unidos que le cuesta encontrar un puesto de trabajo. Y Max Den fue un matemático bastante importante. Y entonces, para mí es realmente chocante que le pudiera suceder algo por el estilo.
Que de pronto ahí llegó y había tantos matemáticos que ya no había sitio para él.
Sí, y realmente no era solamente matemático, era de todo tipo de científicos. Es como si hubiera una especie de superávit de científicos en Estados Unidos, lo cual es sorprendente, porque yo creo que nunca se tienen científicos suficientes.
Bueno, pero cuando se acabó el esfuerzo bélico de la guerra, igual los científicos ya no eran tan necesarios o tan apreciados, mejor dicho, como durante la guerra misma, ¿no?
Ciertamente.
Y que, pero esto es ya el final de la historia, pero ¿cuál es el principio y el desarrollo? ¿Cómo crece Max Den?
Pues Max Den nace en Hamburgo en 1878 y va ahí al instituto y se gradúa relativamente bien. Y entonces se va a Freiburg y después a Göttingen para asistir a la universidad. Göttingen en aquel momento era una universidad matemática muy importante. Entonces trabaja bajo el liderazgo de Hilbert y gracias a que Hilbert le dirige la tesis, la presenta en 1900 y consigue el doctorado. Y en el mismo año 1900, Hilbert da una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en París y presenta una serie de problemas que él considera especialmente relevantes, los que se conocen como problemas de Hilbert. Y Den es capaz de resolver el tercer problema ese mismo año, pocos meses después. Y gracias a ello consigue la habilitación en la Universidad de Münster. Y lo contratan como investigador. Es realmente sorprendente porque es que prácticamente no tuvo tiempo, sobre la marcha lo estaba resolviendo. Y Den se queda en Münster hasta unos cuantos años después trabajando como investigador. En 1907... junto con un matemático llamado Hengard, publica un libro que se llama Análisis Situ, que combina topología y teoría de grupos combinatorios. Aquello era relativamente novedoso en aquel momento. Y ya en 1911 abandona Münster para ser nombrado profesor extraordinario en la Universidad de Kiel. Eso de profesor extraordinario suena muy rimbombante, pero lo que realmente significaba era que este hombre estaba trabajando, pero no le pagaban. Al año siguiente se casa con Toni Landau, con la cual tiene tres hijos, y ya en 1913 lo nombran profesor ordinario en Breslau. Eso significaba que ya sí cobraba. Durante el 1915 al 1918 realiza el servicio militar, y en el 1921 sucede a un matemático llamado Bieberbach en la Universidad de Frankfurt, de nuevo como profesor ordinario. Bieberbach fue un matemático que era nazi y abogó por la diferenciación entre matemáticos judíos y matemáticos no judíos, aunque en aquel momento todavía no estaba tan metido dentro de ese campo. Y Max Den se queda en la Universidad de Frankfurt hasta 1935, cuando tiene que abandonarla debido a la ley del restablecimiento del servicio civil de los nazis. A él no lo habían echado tan pronto como a otros porque había estado en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en el ejército. Sin embargo, cuando llega al 35 debe de abandonar su puesto y consigue que le concedan un permiso. Así que entre 1935 y 1939, aunque continúa viviendo en Frankfurt, ya no ejerce en la universidad. Lo que se dedica es a ir viajando por Europa y dando conferencias en distintas universidades. Siendo consciente de lo que se estaba cociendo en aquel momento, en el 36, manda a sus tres hijos fuera de Alemania. Los manda a Estados Unidos a uno y a Londres a las otras dos, porque sabía lo que se avecinaba. De hecho, en 1938, el día después de la noche de los cristales rotos, a este hombre lo detienen junto con otra gran cantidad de judíos. Sin embargo, sale ese mismo día, lo tienen que liberar porque los centros de detención donde estaba retenido estaban tan masificados, habían detenido a tantísima gente que no podían mantenerlo a todos. Así que ya, habiendo visto lo que hay, decide huir con su mujer de la ciudad. Y en 1969 abandona Frankfurt y se va a Trondheim, que está en Noruega, pasando por Dinamarca. Realmente aquello fue un poco difícil porque no era fácil, llegado a este punto no era fácil abandonar el territorio del Reich. Sin embargo, él consigue hacerse con los papeles y gracias a que algunos conocidos suyos le ayudan, consigue abandonar el país. Y se queda allí hasta 1940. El problema es que en 1940 los nazis invaden Noruega. Así que decide abandonar Europa y decide irse a Estados Unidos. Irse a Estados Unidos también era un inconveniente, porque para empezar tú no podías entrar en Estados Unidos si no tenías un puesto de trabajo fijo. Y siendo un científico, en ese momento era bastante difícil, porque todos los científicos estaban abandonando Europa para irse a trabajar en otras universidades. En gran medida porque los nazis habían radicalizado tanto las universidades y habían destruido tantas universidades que ya no quedaban. Así que gracias a un conocido suyo consigue que le guarden un puesto en la Universidad de Idaho y se decide a emigrar. Desde Estocolmo, que es donde se encuentra en ese momento, se va a Moscú. Y en Moscú lo tienen retenido durante tres semanas. Él cree que por motivos políticos. Aunque habían alegado que había un estallido de peste en Vladivostok, que era su destino definitivo. Entonces los tienen allí, los vacunan contra un montón de cosas y por fin en Moscú consigue coger el transiberiano. El transiberiano era en aquel momento un método para dejar Europa y los territorios del Reich muy utilizado. Un montón de inmigrantes utilizaron este método para atravesar Rusia y llegar a Japón. Después del trayecto entre Moscú y Vladivostok, Max Dehn tiene que acudir a un médico porque durante el trayecto hacía tantísimo frío que el hombre coge una combinación entre neumonía y gripe y se encuentra bastante mal. Sin embargo, y quitando ese incidente, en general el viaje había sido bastante bueno para él. Max Dehn era una persona bastante positiva y trataba de disfrutar la vida al máximo. Entonces, por aquellas ciudades por las que había ido pasando, él iba de turismo, intentaba ver un poco la capital, en un momento determinado va a la ópera, porque no quería ver la vida mal, no quería hacer las cosas desde un punto de vista negativo. Así que saca el máximo provecho de un viaje tal como era este de huida a una tierra mejor. Y ya en Vladivostok coge un barco hacia Kobe, que está en Japón. Fue un viaje un poco complicadillo, pero lo consiguieron hacer bien a pesar de todo. Y desde Japón ya cogen un barco a San Francisco y llegan a Estados Unidos el 1 de enero de 1941. Ese mismo año, en el 1491, consigue el puesto prometido en la Universidad de Idaho. Sin embargo, no es capaz de mantener el puesto porque, a pesar de que el puesto estaba bastante bien, no se sentía realmente cómodo en su posición en ese momento. Así que abandona Idaho, la Universidad de Idaho, y consigue un puesto en el Instituto Tecnológico de Illinois. Sin embargo, allí tampoco se siente cómodo. Y en 1943 consigue un puesto en St. John's College, que está en Annapolis. Allí tenía bastantes responsabilidades, el puesto estaba bien, cobraba, relativamente bien. Sin embargo, tampoco fue algo que le entusiasmara demasiado. Realmente, Max Dehn no llega a sentarse en un sitio que él podría llamar su hogar hasta que no llega a 1945 y consigue un puesto en la Universidad de Black Mountain, en Black Mountain College, se llama. Aquella universidad era un sitio bastante experimental, porque no era una universidad tal como se entiende Harvard o Yale. Era un sitio en el que todo el mundo tenía que colaborar para todo, para las tareas, para ampliar el recinto. Era un sitio para educarse desde un punto de vista artístico, no científico, y sin embargo aquello tuvo bastante éxito. Durante el tiempo que estuvo funcionando estuvo bastante bien, sin embargo no contaba con beca ni dinero del Estado y tuvieron que cerrar. Pero no durante la vida de Max Dehn. Max Dehn permanecería allí hasta su muerte y de hecho permanece enterrado allí. Se lo pasó muy bien. Estando en la Black Mountain se lo pasó fantásticamente. Porque no solamente explicaba matemáticas, él sabía que tampoco podía hacer unas grandes matemáticas dirigidas a gente del mundo del arte, como eran la mayoría de la gente que participaba en la Black Mountain, así que también enseñaba latín, enseñaba griego, enseñaba filosofía, asignaturas que a él también le gustaban mucho, pero claro, en la vida que habían tenido en Alemania, aquello no podía haberlo llevado a cabo, estaba tan metido en las matemáticas que no había sitio para otra cosa, pero ya en Black Mountain, pues sí puede expandir más un poco su horizonte. Sin embargo, no abandona las matemáticas. Estando en Estados Unidos, también publica una serie de artículos en una revista semanal de matemáticas y colabora en una tesis y colabora con bastantes investigadores. Vamos, que no abandona las matemáticas. De hecho, en un momento determinado, coge una baja, bueno, más bien un permiso, para ir a enseñar a otra universidad. Así que en realidad es que no paraba quieto en ningún sitio. Y su vida, desde mi punto de vista, es un recordatorio de que realmente, aunque la situación en la que te encuentres pueda ser amarga, siempre se puede sacar el máximo de todo ello, porque este hombre demostró siempre tener mucha fuerza y mucha positividad.
Muy bien, pues vamos a fijarnos en la figura de Max Dehn, no solamente como un gran matemático, sino también sus enseñanzas de vida, que no solo de matemáticas vive el hombre y que hay que saber aprovechar las circunstancias tal como vienen dadas. Muchas gracias a Amelia Muñoz García por habernos acercado a una nueva figura en esta serie que estamos haciendo sobre matemáticas y judaísmo, que hemos dado en llamar De Cero a Aleph. Y nos encontramos dentro de 2 semanas.
Muchas gracias a usted.